Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Nadie que confía en sí envidia la virtud del otro. Cicerón.
Y bueno, llega un momento muy esperado por muchos Camino al Sol oyentes, quienes han estado participando en una encuesta, no, más bien una invitación que les hicimos a cualquier Camino al Sol oyente que tuviese alguna duda sobre el idioma español, pues que nos la enviara, porque nosotros a su vez la íbamos a remitir a la autoridad en ese tema aquí en Camino al Sol. Le damos los buenos días y la bienvenida a María José Rincón, conocida de forma cariñosa como Letra Z, que nos acompaña en nuestro programa. María José, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, bien hallados. Buenos días a todos. Qué buenos bien días. Empezar la mañana hablando de ortografía y de lengua española, hoy que es el Día de la Palabra.
Ah, sí.
Día de la Palabra. Y para el Camino al Sol oyente que no saben por qué te dicen Letra Z, vamos a mencionar rápidamente que tú eres miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y que ocupas el sillón Z, ahí en la Academia de la Lengua. Así que por eso eres Letra Z.
Y entonces, hablando de la Z,
la zeta de
vamos a iniciar con esa primera pregunta que nos hace un Camino al Sol oyente. ¿Por qué los dominicanos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no mencionamos la Z? Todo suena a S. De hecho, Pedro Guerra hizo un chiste muy bueno en el Teatro Nacional recientemente con eso de la S y de la Z. Él decía, sí. Porque sales de tu casa, sales de casa a ir de caza. Marcando bien como la diferencia entre la S y la Z. Pero, ¿por qué ocurre esto, María José?
Mira, bueno, seguramente Pedro Guerra hizo la broma, probablemente porque él tampoco pronuncia la Z.
Ajá. Es claro, decir, su Z tampoco es la Z.
No, él es canario, no, él es de las Canarias.
Y ahí, ni yo tampoco, pero yo si la pronuncio igual que si la quieres pronunciar tú o cualquiera de nosotros, claro, lo podemos hacer, ¿no? Ponemos la lengua entre los dientes, porque es una fricativa interdental y lo hacemos. Ya. Pero en nuestra vida normal nosotros no pronunciamos con Z nada. Tiene una historia muy larga. No crean que ni siquiera tiene que ver con el comienzo de la lengua española en América, que fue a partir, ¿no?, del descubrimiento y la colonización por parte de los españoles, ¿no? Ya en ese momento, en España, había regiones en las que no se pronunciaba la diferencia entre Z y S. Eso viene de muy antiguo, viene del español medieval. El español medieval y anteriormente el latín vulgar empezó a adaptar las consonantes de la lengua latina, que ellos tenían S sonora, S sorda, tenían muchas diferencias respecto de lo que nosotros tenemos, empezaron a adaptarse al convertirse al español. Y en determinadas regiones de España, esa distinción entre las sibilantes se convirtió en la diferencia entre la S, un determinado tipo de S que no es el que yo pronuncio y tampoco es el que ustedes pronuncian. Okay. Es la S española que nos suena cuando oímos hablar a alguien y decimos, ah, tú eres español, esa S como más silbante, digamos, ¿no? Esa S sonora y la Z interdental. Hay regiones que distinguieron entre esas dos y hay regiones que directamente evolucionaron a no distinguir. A distinguir solo la S. Incluso hay regiones que evolucionaron a no distinguir, y a distinguir solo la C o la Z. El sonido de la C y de la Z es el mismo. Estoy segura de que ninguno de los oyentes ha preguntado por qué nosotros no pronunciamos la C. Pero la C en lengua española es exactamente el mismo sonido que la Z, exactamente el mismo sonido. Simplemente las letras se representa ese sonido ortográficamente, ¿no? Diferente. Cuando van con una y evolucionado, ¿no?, desde la historia de la ortografía. Pero hay tres soluciones para estos sonidos en español: los distinguidores entre S y Z, los ceseantes, ahí entraríamos nosotros, es decir, que la solución fue simplificar como ha hecho el francés, por ejemplo, simplificar y que solo se pronuncie la S. Y hay otro mucho más limitado, se limita a determinadas regiones en España, sobre todo en el sur de España, que son ceceantes, es decir, que no pronuncian S, sino que todo lo pronuncian con C o con el sonido de la C o de la Z, como ustedes quieran, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un error, no es que estamos pronunciando mal el español. Por lo tanto, no hay que hacer un esfuerzo para pronunciar Z donde nunca hemos pronunciado Z. Como le pasa a mucha gente, y entonces empiezan a colar Z donde no, no van y a pronunciar Z donde va la S y se arman como una especie de trabalenguas ahí, ¿no? Eso es lo que se llama la ultracorrección. Okay. Cuando el hablante tiene conciencia de que está haciendo algo mal, trata de corregirse. Y como no lo tiene muy claro, se corrige de más y por lo tanto hace una ultracorrección. Eso es meter la Z donde no va.
Donde no va.
Diríamos, ¿no? Entonces, hay que evitar eso. Hay que hablar con naturalidad. ¿Por qué? Pues porque así es que hablamos nosotros desde la Edad Media. Es decir, el español que llegó a América ya venía con esa no distinción entre la S y la Z. Por lo tanto, entre la S, sonido S, ¿me entienden? Y sonido C, independientemente de cómo se escriban después. Lo que sí es muy importante, y para nosotros es más difícil, y cuando digo nosotros, digo la inmensa mayoría de los que hablamos español, porque la distinción entre esos dos sonidos solo se da, digamos, desde el centro de España hacia el norte. Estaríamos hablando de una porción ínfima de los que hablamos español. Desde el centro de España hacia el sur, lo que sería Andalucía, parte de las Castillas, incluso alguna parte del norte que es ceceante, Canarias, por supuesto, y toda América es ceceante. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los que hablamos español ceceamos, pero independientemente de que seamos muchos o seamos pocos, es un rasgo histórico del que nos tenemos que sentir orgullosos. No hay que ocultarlo, no hay que forzarlo, no hay que cambiarlo. El español es rico, es variado. Para eso está la ortografía. ¿Vamos a cambiar el español? ¿Vamos a hablar en otro idioma porque pronunciemos? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la ortografía, primero porque nos entendemos todos. Y segundo, porque la ortografía ayuda a mantener la unión en el idioma. Y ahí es que está el truco, que los que ceceamos nos cuesta un poquito más a la hora de la ortografía distinguir si debemos escribir S, C o Z en algunos contextos y debemos que estar con un poquito de más precaución. Pasaría lo que le pasa a todos los hispanohablantes con el uso de la B y de la V, de la B larga y la B corta, se dice aquí, ¿verdad? El uso de la B y de la V. ¿Por qué? Pues porque esas dos letras no representan dos sonidos diferentes, por más que algunos locutores antiguos se empeñaran en pronunciar la V como si fuera V. Eso en español nunca fue, ni nunca va a ser. Por lo tanto, el B y V son el mismo sonido. Históricamente conservamos esas dos letras para representar esos sonidos históricos. Pasa lo mismo en los que somos ceceantes con la S, la C y la Z. Un poquito de más cuidado a la hora de escribir. Okay. Y mucha consulta en el diccionario cuando nos surjan dudas, que nos van a surgir seguro. Entonces, nada. Y a la hora de pronunciar, hacerlo con naturalidad. Porque
relájese,
no
relájese.
Sí, relájese.
No es vaca.
No es vaca.
Enfóquese en que sea correcto de otra forma.
Ni es cereza. Puede ser cereza perfectamente.
Zapato.
Zapato, eso lo usan mucho. Mira, María José, más preguntas por aquí. Dice un camino al sol oyente, dice, hace mucho me surgió una inquietud acerca de una frase que escucho mucho. Busca de Dios. ¿Es correcto o sería mejor decir busca a Dios?
Bien, ahí evidentemente si tenemos que elegir es busca a Dios. El verbo buscar es un verbo transitivo. Verbo transitivo quiere decir que cuando construimos el verbo, aquello que buscamos, que sería lo que llamábamos el complemento directo o el objeto directo o el implemento, porque esa es otra, tenemos todas las denominaciones posibles para ver si lo hacemos más complicado todavía. Pero bueno, el complemento directo de ese verbo buscar que alude a lo que buscamos, en este caso la del oyente sería Dios, pero pongan cualquier otro complemento directo, se construye sin preposición. Y aquí viene un truquito. evidentemente buscas de Dios, ese D estaría absolutamente de más ahí. ¿Por qué pasa eso? Y probablemente, y esto es una suposición mía, en los contextos relacionados con la Biblia, con los escritos bíblicos, son escritos muy arcaizantes. Por eso esos letreros bíblicos que vemos a veces en los vidrios traseros de los carros públicos, ¿verdad?, nos suenan como que fuera el español del siglo VII, pero es porque el contexto del español al que se traduce la Biblia es muy arcaizante. Y a veces las traducciones de la Biblia que usamos son muy malas. Entonces, pues tratan como de reproducir un supuesto español antiguo que no. Entonces sería busco a Dios. ¿Por qué? Cuando hemos dicho que los verbos transitivos no llevan preposición con el complemento directo. Porque en general, no pasa siempre, pero en general, cuando el complemento directo es una persona o es un objeto al que consideramos humano o lo humanizamos, le ponemos la A. Busco a mi madre, busco a Dios y, con perdón, si quiero decir busco a mi perro y le tengo mucho cariño a mi perrito, ¿verdad? Claro. Pues le pongo la A. Pero en otros casos, busco un par de zapatos que se me ha perdido. No digo busco a un par de zapatos que se me ha perdido.
Busco tranquilidad.
Entonces, cuando el verbo es transitivo, como es el caso de buscar, si el complemento es personal o personalizado, le pondríamos la A. Y si el complemento no es personal, no le pondríamos preposición. Por lo tanto, mi sugerencia es que esa preposición de desaparezca.
Listo.
Hay otra pregunta, María José. Y en la respuesta tuya anterior hablabas de cómo iban evolucionando los idiomas, de cómo se van adaptando a los nuevos tiempos, de cómo un idioma es un elemento vivo. Entonces, en los últimos tiempos hay un tema con el tema del lenguaje inclusivo, donde ya se está proponiendo que la academia incluya dentro de algunas formas, bueno, pues la E, porque no es ella ni son ellos, un elle, por ejemplo. Entonces, un amigo o una amiga camino al sol oyente, no sé quién hace la pregunta, no tengo su nombre, pero dice, me gustaría conocer su posición sobre la E y la X en el lenguaje inclusivo. Esto influye la forma de pensar de una colectividad. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué se ha hablado en la academia sobre este tema?
Hemos hecho bastantes cosas. De hecho, incluso cuando en España se iba a hacer una modificación a la Constitución, se le pidió a la Academia un informe sobre qué se debía, cómo se debían escribir ciertas cosas. Quiero empezar por decir que cuando los hablantes dicen qué opina la Academia sobre esto o qué va a hacer la Academia sobre esto, es solo la expresión de un mito.
Okay.
Porque cuando la academia después opina o dice o recomienda, son muy pocos los que hacen caso de lo que dice la academia. Por lo tanto, el lenguaje no va a esperar a que la academia diga o deje de decir. El lenguaje lleva su evolución. La academia lo que hace es un poco parecido a lo que yo estoy haciendo aquí hoy, ¿no? Pues son gente que tienen un poco más de estudios sobre el tema de la lengua y hay hablantes que se sienten cómodos con que se les aconseje, pues esto debería ser así, debería ser así. Y esos hablantes admiten lo que uno le está aconsejando, si buenamente quieren, y si no, no, tampoco pasa nada. Claro. Porque la academia, la autoridad que tiene, es la autoridad de la tradición, la autoridad del prestigio. Hay hablantes que desean, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo. La academia, para hacer más normalizada la ortografía, que siempre se critica que la ortografía es muy aleatoria, que a veces no tiene justificación, que nos tenemos que aprender muchas excepciones, pues la academia, para poner un solo ejemplo, le quitó la tilde al adjetivo solo, al adverbio solo, porque era absolutamente antirregular y era no tenía justificación ninguna, era algo de tradición que se llevaba ahí sin ninguna justificación, y todavía estamos bregando con gente, le llaman los solo tildistas, ¿verdad?, que insisten en que para qué le vamos a quitar la tilde a solo, cuando no tiene ninguna justificación ponérsela. Partamos de ahí, es decir, lo que diga la academia sobre el lenguaje inclusivo... no va a tener mucha trascendencia. ¿Por qué? Pues porque el hablante, la lengua vive sola, vive de lo que los hablantes hacen de ella. La academia, a posteriori de lo que el hablante hace o hacia dónde va caminando la lengua, pues la academia estudia, la academia registra, la academia trata de aconsejar por dónde se podría ir mejor o peor, pero después nos hacen caso o no, tampoco es obligatorio. La opinión de la academia, que coincide mucho con lo que es mi opinión personal, la lengua no se puede cambiar a golpe de decreto o a golpe de orden. La lengua, la gramática. El vocabulario es lo menos controlable de una lengua. Porque el vocabulario nace, muere, se reproduce, crece, todos los verbos que ustedes le quieran poner, y es libre completamente, ¿no? El diccionario trata de registrarlo y los buenos hablantes tratan de acomodarse a lo que los grandes escritores y los grandes hablantes de la lengua han hecho a lo largo de los tiempos. Pero eso no impide que la lengua siga creciendo y siga creando. En la gramática, y el lenguaje inclusivo tiene que ver con la gramática, porque tiene que ver con el género gramatical, es absolutamente imposible que se pueda intervenir desde fuera. En el sentido de, ahora yo, imagínense, dejen de lado el lenguaje inclusivo, imagínense que ahora queramos decir que haya un número para el singular que sea para cuando es uno, un plural que sea para cuando son muchos, y después le vamos a poner un dual, para que muchos idiomas lo tienen, para cuando solo nos referimos a dos. Eso lo decidimos nosotros aquí en la Academia de la Lengua de Camino al Sol y lo decretamos. Y ahora esperamos que 600 millones de hablantes
lo adopten.
Claro, cuando tú cambias algo en la gramática, todo el sistema cambia. La gramática es un reloj. Un reloj muy complejo, con infinitas piezas, infinitas reglas, que además no es un reloj que ha estado funcionando durante 13, 14 siglos. Lo que quiere decir es que tiene todos los periquitos y todos los cocorícamos que ustedes le quieran buscar a ese reloj, los tiene.
Los tiene.
Es decir, que imagínense que yo ahora digo, no, vamos a quitar esta rueda de aquí y le vamos a poner la otra rueda de allá. Así, sin para adelante, sin saber. Claro, ese mecanismo no va a admitir esa rueda impuesta ahí. Ese mecanismo tiene que seguir rodando y adaptarse a la sociedad que cambia. Cuando la sociedad cambie lo suficiente como para que todos los hablantes, los 600 millones, distingamos género masculino, género femenino y un género indeterminado, estamos hablando para los seres sexuados, porque la lengua española tiene género masculino y femenino también para seres asexuados. Decimos la mesa y decimos el postre, y esos seres no son ni hombres ni mujeres. Uh-huh. Hay una confusión a veces cuando tratamos sobre la gramática entre género y sexo, porque hemos empezado a decir el género femenino, el género masculino, como si fueran el sexo femenino y el sexo masculino. Y el género gramatical es otra cosa. El género gramatical no tiene que ver con los sexos. Por ejemplo, tenista, esa es otra, tenista termina en A. La A no representa siempre el femenino. Porque yo digo el tenista y no digo el tenisto.
Exacto. Poeta.
La lengua,
por ejemplo,
claro, exactamente.
Termina en A igual.
O sea, a lo que queremos decir es que la lengua tiene muchos mecanismos para mencionar no solo el género gramatical, que es una cosa, y para los seres que sí tienen distinción de sexo, la lengua tiene muchos mecanismos para marcar si se está hablando de masculino o femenino.
Exacto.
A favor de que cuando se crea, empieza a haber mujeres en una determinada profesión, esa profesión se denomine con el femenino, perfecto, porque para eso está la lengua. Juez, jueza, médico, médica, presidente, presidenta, ahí no hay problema ninguno. Que cuando nos queremos dirigir a una colectividad, el género inclusivo en español es el género masculino, atención, no el género de los hombres, borren eso, el género gramatical masculino es el inclusivo, porque es el género no marcado. El género marcado es el género gramatical femenino. Pasa igual con el plural y el singular. El singular es el no marcado y el plural es el marcado. Cuando queremos hablar en general, pues hablamos en singular. Y pasa lo mismo con el masculino y el femenino. Cuando queremos hablar en general, sin distinción de sexos, tiramos hacia el género masculino. Atención, no a darle prevalencia a los hombres, no. Uh-huh. Es a usar el género gramatical masculino. También hay situaciones en las que de toda la vida se ha hecho por cortesía, cuando decimos señoras y señores, cuando empezamos, buenos días amigos y amigas, ¿verdad? Y se hace la distinción. Eso solo es posible y coherente en la lengua si lo hacemos así en un momento específico como una entrada, ¿no? Como algo coordinado. Si después queremos mantener ese discurso constantemente, es imposible.
Sí, se hace interminable y confuso.
No, es interminable y absolutamente improductivo.
Claro.
De hecho, provoca muchísimos errores. Por ejemplo, en la Constitución Dominicana hay redacción de artículos que han querido hacer la distinción genérica y que, como no la han mantenido, pues cuando llegamos al final del párrafo, esa distinción genérica se quedó perdida, no sabemos dónde, y lo que dice ahí, que es una ley y que hay que leerla al pie de la letra, dice una cosa muy diferente, porque si tú empiezas haciendo distinción genérica, se entiende que tú la estás haciendo y deberías llevarla hasta el final.
Por supuesto.
Con lo cual, lo que dice al final no es lo mismo que lo que dice al principio.
Dios mío, tenemos tantas interrogantes y tantas dudas y queremos sacar como el mayor provecho del tiempo. Mira, María José, hay otra preguntita aquí que nos hace y muy curiosa además. Dice Un Camino al Sol oyente. Dicen que los nombres propios se escriben tal cual los padres lo hayan escrito. Y eso quizás haciendo alusión a un Jennifer que escribieron con Y,
un Michael,
J, que se escribe tal cual, M-A-I-C-O-L. Es decir, ¿es cierto eso o una persona puede escribir mal un nombre propio y hay que arreglarlo, mejorarlo?
Bien, a ver, los nombres propios son etiquetas que les ponemos a las cosas. Entonces, cada país, ya esto, aparte de lo lingüístico, tiene una parte normativa, ¿no? Cada país tiene unas reglas a la hora de imponer un nombre en el registro civil, en la oficialía civil de la persona. Hay países en los que se pide, por ejemplo, que los hermanos no se llamen con el mismo nombre, o que el nombre no induzca a confusión de sexo, por ejemplo, o que no sea denigrante. Y eso, cuando el padre o la madre va a declarar al hijo al registro civil, tiene que adaptarse a esa ley y así es. ¿Qué pasa? Esas etiquetas que tenemos para los nombres, si vamos a elegir una etiqueta clásica, digamos una que existe ya, pues lo lógico debería ser que tratáramos de mantener un criterio ortográfico. ¿Qué pasa? Que como, por ejemplo, en el registro civil de la República Dominicana se admite cualquier cosa, o sea, no hay una ley que no está bien ni está mal, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, sino que es así.
Y somos lo que tú muy le creativos, quieras poner, se admite. Además.
Pues yo conocí una vez una señora que se llamaba Germicida. Pues al papá le debió parecer muy interesante y el oficial de la oficialía civil no sabía lo que era germicida, probablemente, porque si no, algún consejo le habría dado al papá. La cuestión es que así se quedó la señora para toda su vida. Bien. Eso, por ejemplo, ¿no? En cuanto al contenido. En cuanto a la escritura, pues claro, una vez que el nombre está registrado en el registro civil, para la vida civil de esa persona, ese nombre es intocable, a menos que haga todo un proceso legal, ¿verdad?
Para cambiarlo.
Claro, si a ti te declararon, por ejemplo, Bélgica con V y con J, pues amiga, te tocó Bélgica con V y con J para toda tu vida. Claro, deberíamos tratar de que eso no pase.
Sí.
¿Por qué? Pues porque si yo no tengo conciencia, pues bien, pero si la tengo durante toda mi vida voy a tener que estar cargando, ¿no?, con el peso de un nombre mal escrito, incorrecto, denigrante, etcétera, etcétera. Una vez que está registrado en el registro civil, eso es lo que va. Ahí ya la ortografía no tiene nada que ver. La ortografía debería estar un poco antes, quizás un poco de entrenamiento en las oficialías civiles, ¿no?, para tratar de aconsejar, ¿no?
Sí, porque en una época donde usted va por la oficialía, mire, decláreme al muchacho, ¿y cómo lo vamos a llamar? Entonces ahí se perdía cualquier cantidad de información. Otra pregunta, María José, y esta está relacionada con la música. Aquí hay una canción. Cristina pregunta, yo escuché una canción, un merengue, quien canta dice, y me sigo preguntándome. Esa es la expresión. Entonces, dice ella, eso me deja con pensamientos inquietantes. Para mí debe ser y sigo preguntándome. O me sigo preguntando. Pero si está expuesto en una canción, y repito otra vez la frase, y me sigo preguntándome, ¿qué ocurre en estos casos, María José?
Bueno, en ese caso la hablante tiene razón. Y me sigo preguntándome es absolutamente incorrecto gramaticalmente. Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el me, que es el dativo en este caso, me pregunto a mí, es como si digo le pregunto a alguien, ¿verdad? Pues en el caso de la primera persona yo me pregunto, es como ella dice, se puede poner, tenemos la libertad en español, de poner y me sigo preguntando o y sigo preguntándome. Repetirlo, duplicarlo en este caso, hay otros pronombres que se duplican y están correctos, pero en este caso está mal. ¿Qué es en una canción? Está mal en la canción. Yo entiendo claro. Que a veces, pues para meter una sílaba más, una sílaba menos...
Para hacer que rime, para que el ritmo...
Que cuadre, claro. Sí, pero podrían haberlo cuadrado de otra manera que estuviera correcto, ¿no?
Sí.
Pero en ese caso está incorrecto.
Porque María José, paso van confundiendo a las personas.
Son muchas las preguntas que quedan.
Quedan muchas.
Pero aquí Annie dice lo siguiente, vivo en la provincia de Bávaro y noto la carencia de escolaridad en la población promedio. Motivo a mi personal a que se formen y mejoren su ortografía. No conozco programas de ortografías para adultos. Y te pregunta, ¿conoces alguna institución que trabaje en esto, que imparta talleres de ortografía para adultos?
Bueno, nosotros ahora, yo lo he hecho a título personal en muchas ocasiones y ahora lo estamos haciendo también a través del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Lo hacemos virtual y lo adaptamos un poco a la necesidad, ¿no? Se forman grupos y adaptamos un poco a la necesidad de los hablantes, ¿verdad? Porque cuando se trata de adultos, ¿verdad? Pues algunos necesitan más, bueno, reforzar las tildes, por ejemplo, este tipo de asuntos gramaticales, que a veces uh-huh. no es ortografía, pero tiene mucho que ver con la redacción para redes sociales. Sí, sí, por supuesto, con muchísimo gusto. A través de las redes sociales, como ha dicho Cintia y Rey, @letra_z, _, que no rayita abajo, @letra_z, a través de ahí pueden contactar conmigo y con muchísimo gusto se les diseña un programa encaminado, ¿no?, a las necesidades del hablante.
María José Buenísimo. Rincón, nuestra querida Letra Z, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a responder estas inquietudes. Se quedan muchas.
Habrá una tercera parte, María José, porque quedan muchas preguntas perfecto. Ahí. Si para
con
ti
muchísimo
no
has... gusto.
Excelente,
cuando
gracias.
Ustedes quieran, si quieren, podemos hacer algo periódico, ¿verdad? Que intercalamos para no hablar
entre
siempre
un
de ortografía
tema,
si no queremos. Sí. O sí, a mí es un tema que me apasiona. O sea que
hay
con
muchas
muchísimo
dudas,
gusto,
muchas
cuando
dudas.
Los hablantes tengan dudas, con gusto, aquí estamos.
Excelente.
María José,
gracias.
Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande a todos.